Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 8 de abril. Hoy es el día número 489 del gobierno de Dina Boluarte. Como notarán, tengo una afección en la garganta, pero les pido tolerancia con esta voz un poquito más ronca de la normal. Pero vamos con los titulares. La semana pasada, la Comisión de Economía del Congreso realizó una sesión para discutir la reforma del sistema de pensiones, en un contexto en el que ya la Comisión ha aprobado un proyecto de ley para permitir el retiro de 4 UITs, un séptimo retiro de 4 UITs de los fondos de pensiones, que en la práctica van a generar que, de acuerdo con la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, el 89% de los afiliados de los fondos de pensiones privados, de los afiliados de las AFP, se queden sin un solo sol ahorrado para su vejez. En esta sesión de la Comisión de Economía participó el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien dijo que calcula que en 1 o 2 meses se debería estar aprobando una reforma del sistema de pensiones. Y como cita el diario El Comercio, lo que ha dicho Arista es que, y lo cito textualmente, nosotros legislamos para un 30% y nos olvidamos del 70%. Más aún, legislar para el 30% es legislar contra el 30%. Habría que plantear dentro de la norma algo para incluir al 70%. ¿Qué hacemos con ellos? Es una preocupación que no he visto en la norma, pero es muy importante. Esto es lo que ha dicho Arista, haciendo referencia al 30% de la fuerza laboral que es formal, para la cual se está legislando, y el 70% informal. Algunos puntos importantes que ha planteado Arista están referidos, por ejemplo, a la pensión mínima, sobre la cual ha señalado el ministro de Economía y Finanzas que se debería establecer que quienes hayan retirado algún dinero de su fondo de pensiones a través de los eventuales 7 retiros que se van a aprobar, y aquí lo cito textualmente, lo que hay que pedirle como mínimo a todos aquellos que han retirado su fondo y que quieran tener una pensión mínima es que repongan el monto insoluto de lo que han retirado, un mínimo esfuerzo. También habló sobre el retiro del 50% de los fondos para el pago de hipotecas, algo que está planteando la reforma que evalúa la Comisión de Economía. Y sobre esto dijo que el costo potencial podría bordear los 8.000 millones de soles y le quitaría liquidez a las AFPs en el corto plazo. Recordemos que lo que está planteando el Congreso es que, a diferencia de lo que sucede ahora, que uno puede retirar el 25% para o la cuota inicial o amortizar los pagos de una primera vivienda. En el caso de lo que está planteando el Parlamento, no se establece la cantidad de viviendas y por lo tanto alguien podría utilizar el 50% de su fondo de pensiones, que debería ser utilizado para financiar precisamente una pensión para comprar una tercera o cuarta vivienda. También he observado el planteamiento que busca que un punto del IGB que los afiliados al sistema de pensiones paguen vaya a acumularse para su pensión, indicando que por cada punto del PBI el país recauda alrededor de 3.500 millones de soles y eso es lo que nos costaría, pero que, y aquí lo cito, se generan muchos problemas operativos porque en todo el país no existe el mismo IGB y hay zonas y operaciones exoneradas. ¿Qué pasa en esos casos? El debate de la reforma está empezando en la Comisión de Economía. Vamos a tener que exigirle, esperemos, a los congresistas de una manera bastante enérgica y desde todos los espacios en los que nosotros podamos participar, que así como se ha dado mucha energía para aprobar un séptimo retiro de los fondos de pensiones en búsqueda de parte de los congresistas, creo yo, de un boost a su popularidad más que una política que crean que efectivamente es necesaria en este momento en el país y cuyos efectos positivos van a superar los comprobados efectos negativos que va a tener sobre la economía. Debatan y aprueban sin criterios populistas, sino más bien técnicos y pensando en los costos a largo plazo y en generar también una mayor cobertura de los fondos de pensiones y unas mayores pensiones en el futuro, acotando nuevamente los posibles altísimos costos que tendría una reforma del sistema de pensiones mal diseñada para el Tesoro Público peruano. Y el Banco Central de Reserva publicó su informe sobre su encuesta de expectativas macroeconómicas. Esta encuesta en la que recoge las percepciones sobre el futuro, lo que esperan que pase con la economía, tanto analistas, empresas del sistema financiero y empresas que operan en el país. Aquí hay dos datos importantes, me parece. Uno, las expectativas de inflación, que recordemos es lo que esperan tanto los analistas económicos y las empresas del sistema financiero que pase con los precios en el futuro, y que es uno de los principales indicadores que mira el Banco Central de Reserva para tomar su decisión de política monetaria. ¿Qué hace con su tasa de interés de referencia y, por lo tanto, cuánto nos van a costar a usted y a mí los créditos en el futuro? El jueves es la reunión de política monetaria del Banco Central y hay dos temas que va a tener que evaluar el banco. Uno, la reducción de la inflación en el mes de marzo a 3,05%, la inflación en Lima Metropolitana de los últimos 12 meses, y también la reducción de las expectativas de inflación a 12 meses, que han bajado de 2,65% en febrero a 2,56% en marzo. ¿Esto qué significa? Recordemos que en septiembre del año pasado el Banco Central empezó a reducir su tasa de interés de referencia, empezó a reducir el costo de financiamiento para las empresas y para las personas en un contexto en el que veía un retroceso de la inflación. Pero en marzo hizo una pausa y estacionó, digamos, su tasa de interés de referencia en 6,25%, sorprendiendo al mercado. Esta es la tasa de interés nominal, pero la tasa de interés real, la tasa de interés efectiva, se calcula restándole a este 6,25% las expectativas de inflación. Y como estas se han reducido entre febrero y marzo, esa tasa real, esa tasa efectiva, se ha incrementado en los últimos dos meses, de 3,6% a 3,69%. Esto entonces nos podría llevar a esperar que el Banco Central retome su reducción de su tasa de interés en su reunión de política monetaria de este jueves. Y otro dato es importante en la encuesta de expectativas macroeconómicas: las expectativas empresariales. Se le pregunta a los empresarios qué esperan que pase con la economía, con su sector, con la situación de su empresa, la demanda de sus productos, la contratación de personal, la inversión de su empresa en los próximos 3 meses y en los próximos 12 meses. Es decir, expectativas de cortísimo plazo y expectativas de también, digamos, corto plazo a 12 meses. Lo que hemos visto en el mes de marzo, la encuesta se hace a finales del mes que acaba de terminar, es que a diferencia que lo que sucedió en febrero, que se vio una mejora generalizada de las expectativas, ahora hay una mejora de las expectativas a 3 meses, es decir, hay un mayor optimismo respecto a lo que va a pasar en el corto plazo, cortísimo plazo. Y más bien empeoran las expectativas respecto a los próximos 12 meses. ¿Por qué podría suceder esto? Haciendo un ejercicio, digamos, de interpretación. Recordemos que la mejora de las expectativas se da porque hasta hace unos pocos meses podíamos esperar un fuerte fenómeno del Niño en este primer trimestre del año que acaba de terminar, que iba a afectar el crecimiento de la economía durante, esperábamos al menos el primer trimestre, y también durante todo el año. Con un fenómeno Niño mucho más moderado de lo que se esperaba, no los efectos catastróficos para lo que nos estábamos preparando, hubo esta mejora de las expectativas en febrero. Pero ahora lo que estamos viendo es que se refleja este menor fenómeno del Niño, el menor impacto del fenómeno del Niño en las expectativas de cortísimo plazo, de los 3 meses, pero que se retoman las dudas respecto al crecimiento de la economía en los próximos 12 meses en un entorno de altísima inestabilidad política. Y a esta preocupación, como advierte Jaime Reusge, vicepresidente de Moody's Investor Services al diario Gestión, se suma un séptimo retiro de las AFPs, que lo que ha indicado Reusge textualmente, eso le subirá brutalmente el costo al gobierno o el Estado de financiarse en un momento que tiene un déficit extremadamente alto. Lo que ha dicho también es que eso significa que habrá menos plata para colegios, educación, salud, obra pública y agilizar la actividad económica. Y ha dicho que este retiro no tiene ningún sentido, pero le va a generar mayores costos al gobierno, no va a estimular mayor actividad económica y en el largo plazo le puede hacer daño a los ahorros para la vejez. Y como señala el Diario del Comercio, citando a una entrevista a CNBC del CEO de Disney, Bob Iger, a partir del mes de junio se iniciaría el bloqueo a cuentas compartidas en la plataforma de streaming Disney Plus, siguiendo un poco la iniciativa que han tomado otras plataformas de buscar que los tenedores de cuentas no compartan sus contraseñas y que aquellos que quieran tener cuentas secundarias adicionales tengan que pagar un extra en la tarifa. Y hoy creo que debemos analizar con un poco más de detalle dos noticias importantes: el cambio en el régimen de visas entre México y Estados Unidos y este ataque terrible, nuevo ataque, a la mina Pataz de Minera Poderosa. Amparado en el principio de la reciprocidad, la Cancillería peruana anunció que va a empezar a exigir el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que decidan visitar nuestro país, luego de que el gobierno de México implementara ya algo que habíamos comentado hace varias semanas, la decisión de volver a exigirle visas a los visitantes temporales peruanos que visiten México en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Recordemos que para realizar actividades remuneradas ya se exigía una visa, así que lo que va a cambiar es el requisito de visa para los visitantes temporales turísticos. ¿Cuándo va a empezar a exigirse la visa para los visitantes peruanos a México? El 20 de abril, 15 días después de la publicación de un acuerdo en el equivalente del Diario Oficial Peruano en México. La Cancillería lo que ha dicho es que va a también a exigirle visa a los visitantes mexicanos que pretendan hacer turismo en el Perú. Y en ambos casos hay ciertas excepciones. En el caso de México, no van a necesitar visa quienes tengan visas válidas a del espacio Schengen, Canadá, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, y también los residentes permanentes de Canadá, de Chile, Colombia, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. El anuncio de la Cancillería se ha concretado a través de un decreto supremo publicado hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que señala que a partir de la entrada en rigor de ese decreto supremo, que va a entrar en rigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial Peruano, es decir, 15 días a partir de hoy, se suspende la excepción de visa de turismo y negocios a los ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos que tengan un pasaporte ordinario. ¿Quiénes van a estar librados de este requisito de visa? Aquellos que tengan visas con una vigencia mínima de 6 meses de los Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Irlanda del Norte, Australia, Japón o un estado perteneciente al espacio Schengen, o que tengan residencia permanente como extranjero en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda del Norte, Australia, Japón, un estado del espacio Schengen o un miembro de la Alianza del Pacífico. Es decir, los ciudadanos mexicanos no van a poder acceder al Perú sin una visa, pero sí un extranjero que resida con una residencia permanente en México podrá hacerlo. Sobre esto hay que decir que, aunque se pueda sospechar que detrás de la decisión de México de volver a exigirles visa a los ciudadanos peruanos hay una motivación política, por las abiertas diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y la presidenta peruana Dina Boluarte, al menos desde México se intentó justificar esta decisión desde el punto de vista migratorio, señalando que habían casi 144.000 eventos de personas que habían cruzado de manera irregular la frontera de México luego de ingresar a México sin una visa, personas peruanas, ciudadanos peruanos. y que además se habían dado casi 36.000 eventos de rechazo en puntos de internación de nacionales peruanos en México, debido en gran parte de ellos por inconsistencias en el motivo de viaje. México, recordemos, es la puerta abierta para muchos para tratar de ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, y por lo tanto la justificación de México eran estas cifras preocupantes registradas entre el 2021 y el 2023. En el caso del Perú no se ha buscado una justificación migratoria porque no existe, sino que se está aplicando, señala la Cancillería, el principio de reciprocidad. Y aunque el principio de reciprocidad sea una opción válida, como ha advertido la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, la APOTURC, a la que cito textualmente en un comunicado, tal vez no es la que mejor convenga para los intereses de nuestra nación. Perú no aplica ese principio al resto de países que solicitan visa a los ciudadanos peruanos. Por ejemplo, Estados Unidos nos exige visa y nosotros no exigimos visa a los estadounidenses o a los canadienses o a los ciudadanos japoneses o australianos o neozelandeses, etc. Aquí entonces, lamentablemente, se está tomando una decisión de política migratoria con un principio plenamente político, que es la reciprocidad, que como bien señala la APOTURC, no se aplica en todos los casos. Y advierte Potur que esta decisión además va a tener un costo para la industria turística, dado que en el 2019 llegaron más de 128.000 turistas mexicanos y México es el cuarto país no fronterizo de donde llegan más visitantes al país. Hay que lamentar entonces que se tomen este tipo de medidas en un contexto en el que tenemos que incrementar la llegada de turistas. No hemos recuperado los niveles prepandemia y no impedir que lleguen turistas, por ejemplo, de México al país. Y el otro tema importante es el atentado con explosivos realizado cerca de las 11 de la noche del jueves 4 de abril en la mina que opera la minera Poderosa en Pataz, en La Libertad. Como recuerda el Día del Comercio, mineros ilegales y delincuentes llegaron a esta mina para dinamitar dos torres de alta tensión que alimentan energía eléctrica a dos bocaminas de la mina y tomaron dos galerías de la compañía. El resultado han sido un muerto y dos heridos de gravedad con impactos de bala. Este atentado con explosivos se da tan solo unas semanas después de que el Congreso, recordemos, retrocediera en una de las pocas regulaciones para avanzar en la lucha contra la minería ilegal que había dado el gobierno de Dina Boluarte en diciembre del año pasado, que permitía a la Policía Nacional del Perú tener mayor control del uso de explosivos por parte de aquellos inscritos en el REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera. Este retroceso además fue oleado y sacramentado por el propio Ejecutivo, que pese a las advertencias del sector privado sobre los efectos terribles que iba a tener retroceder en esta medida. Y los efectos los estamos viendo y están costando vidas humanas. Pese a la directa responsabilidad tanto del Congreso como del Ejecutivo en este tema, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, ha repudiado este tipo de actos y aseguró que el ejército y la policía se encuentran en la zona de Pataz para hacer frente a nuevos actos criminales. Porque recién el ejército o la policía se hacen presentes, cuando recordemos se han advertido en innumerables ocasiones los riesgos que genera la minería ilegal para operaciones como Pataz, y en las que hemos tenido antecedentes, además de un secuestro y un ataque que también tuvo víctimas mortales en Pataz, ya que, como asegura el gerente de comunicaciones corporativas de la empresa minera Pablo de la Flor, este no es el primer atentado, ya son 14 torres de alta tensión que han sido dinamitadas por mineros ilegales. Como describe el Día del Comercio, El socavón del nivel 3090 se ha quedado sin energía y esto permite a los mineros ilegales ingresar con mayor facilidad y poder extraer el oro. Como les decía, hay claros antecedentes de esta violencia generada por la minería ilegal. En diciembre del año pasado, 9 trabajadores murieron y más de 10 resultaron heridos tras un violento ataque contra la minera poderosa. Y también el 24 y 26 de febrero de este año hubo un ataque con explosivos a la bocamina de minera aurífera Retamas de Marsa. Como también señala el Diario del Comercio, este ataque se da en medio de un estado de emergencia en Pataz que se inició el 14 de febrero para supuestamente combatir la ola delictiva producto de la minería ilegal. Pero esto nos recuerda una vez más de la total ineficiencia de los estados de emergencia y de la incapacidad, lamentablemente, de nuestro estado para brindarnos cualquier tipo de seguridad, no solo a los ciudadanos, sino también a las grandes empresas que operan en el país, pagan sus impuestos. Y la desventaja en la que se encuentra el sector formal, el sector que sigue las regulaciones del Estado peruano frente a la minería ilegal. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.